La mañana.
Cope Jaca. Estar informado.
Cinco minutos pasan de la una en punto de la tarde, seguimos en la mañana en Jaca, arranca la segunda hora y actualizamos la información. Tenemos 3,5 grados ahora mismo y cielo despejado en la calle mayor de Jaca. Las previsiones para esta tarde nos indican que continuaremos con nubes y claros, ya que a esta hora, aunque tenemos el cielo despejado, sí que se apuntan algunas nubes altas en nuestro Pirineo. Lo dicho, para esta tarde, intervalos nubosos y máximas de 9 grados en la capital jacetana. El viento va a seguir soplando flojo de dirección variable. La situación meteorológica va a seguir así estos próximos días, pero atención porque a partir del domingo parece todo apunta, según indica la Agencia Estatal de Meteorología, a que bajarán las temperaturas. Por tanto, parece que el cambio de temperaturas se avecina para finales de semana o principios de la que viene. Hay más noticias, las repasamos de forma breve con Paola. Paola Vandrés, adelante.
La ministra de Fomento, Ana Pastor, y la presidenta del Gobierno aragonés, Luisa Fernanda Rudi, firmarán la próxima semana la compra-venta de la estación de Canfranc. Será el próximo lunes 14 de enero en el vestíbulo del edificio de la estación. Y aconseja la Asociación de Empresarios de Comercio y Servicios de la Jacetania ha dado ya a conocer los números premiados de la campaña de Navidad organizada por esta misma entidad. Los números premiados son el 68.688, el 33.666 y el 69.910. Cada uno de estos tres números ha sido agraciado con un premio de 500 euros para gastar en los comercios de la ciudad.
1:07 p.m. Continuamos en la sintonía de Cope Jaca en el 106.6 de la FM. El lunes pasado fue festivo en nuestra comunidad autónoma, la aragonesa, y por este motivo trasladamos a hoy miércoles nuestra habitual sección de comunicación no verbal con nuestra especialista, con Sara Dobarro, directora de quedigo.com y, como os cuento, especialista en comunicación. Sara, hola, muy buenos días y feliz año nuevo.
Muy buenos días, Cristóbal, y feliz año para ti y para todos nuestros amigos los oyentes, que aquí estamos sin faltar a nuestra cita del boca a oreja, con mucha alegría, aunque haya otras caras que parece que no la muestran.
Desde luego, porque vamos a hablar de temas en los que se denota que la alegría no reinaba en la casa de los protagonistas de nuestra primera historia, y entramos en un instante, si te parece, en materia. Antes de nada, Sara, feliz año para todo tu equipo en este 2013 y seguiremos con muchos bocas oreja, por supuesto.
Efectivamente, así será. Aquí está todo el equipo de ¿Qué digo? Comunicación, como siempre, con los preparativos de los boca oreja, recibiendo todas las comunicaciones de nuestros amigos oyentes a través de Twitter y de Facebook, que nos han cargado de preguntas y alguna de ellas se tendrá que quedar fuera, alguna como la de que nos preguntaban por Chávez, y bueno, tenemos otros temas para hablar en el día de hoy que han seleccionado parte de los amigos del equipo de ¿Qué digo?, como son el tema de Masi Rajoy,
por ejemplo, hablaba de caras tristes,
de temas que no mostraban alegría pese a la buena noticia en la que estaban teniendo que convivir, que era pues el estrenar, inaugurar esa nueva línea de AVE que llega a Girona, y sin embargo, más que alegría, parecían caras de funeral.
Ese va a ser nuestro primer tema. Ya sabéis, los oyentes de COPE, que nos podéis remitir vuestras consultas a jaca@cadenacope.net o también en el Facebook o en el Twitter de ¿Qué digo? Como bien apuntas, desde luego, las caras de Mariano Rajoy y de Artur Mas en ese hito ferroviario que se concretaba, ¿no?, con la cita de estas últimas horas, ¿no?, con la inauguración del AVE de Barcelona-Figueras, la verdad es que las caras eran todo un poema, ¿no? La verdad es que comunicación no verbal, la verdad es que desde ese punto de vista, Sara, quedaba bastante patente que no son muy amigos.
Efectivamente, podemos decir una expresión muy coloquial que hay, que a mí me hace mucha gracia, y es la de el aire se cortaba con macheta. Pues aquí realmente fue así, hasta en el trayecto, cuando estaban viajando en este grupito de cuatro asientos que se pone cuando viajas en AVE, entonces iba Rajoy y el príncipe sentados, y enfrente tenían a Artur Mas y a Ana Pastor,
la ministra de Fomento. Correcto.
Y entonces, pues claro,
podrían estar con Holgorio, animada conversación, y casi costaba, ¿no?
Nada, eso, efectivamente, costaba muchísimo. Las miradas apenas se cruzaban. La tensión era tal que hasta contagiaron al pobre príncipe. En este caso parece una paradoja eso de pobre príncipe, pero realmente es que lo estaba pasando mal. Los gestos de tensión en el rostro del príncipe son evidentes, y la posición de sus manos, una sobre la pierna y la otra sobre el cristal de la ventanilla, como quien diciendo, piernas, ¿para qué os quiero? Salgamos de aquí, si me pudiese ir por esta ventanilla saldría de este cuarteto que me está haciendo vivir unos momentos de lo más incómodo. Y realmente es que nuestros políticos no están entrenados para comunicarse, no están entrenados para vivir situaciones de este tipo. Hacía 3 meses y medio que no se veían Rajoy y Artur Mas. Y evidentemente las diferencias que mantienen entre ellos debían quedar a un lado cuando se trata de traer una buena noticia, porque para las pocas que hay, evidentemente se debían de manifestar y de comunicar con la alegría necesaria, pero evidentemente se han comportado pues como adolescentes, reaccionaron emocionalmente igual. Fíjate que yo me hizo gracia desde la llegada en la estación de Sants. Entonces, cuando llega Rajoy, titubea a la hora de saludar y tener que darle la mano a Mas, y su posición es una posición desde los pies a la cabeza de desequilibrio total en sus movimientos. Sin embargo, lo vemos que va incorporando mucha más seguridad cuando saluda a Ana Pastor. Entonces, que ella se encuentra al lado de Mas. Bien, en esta posición de pie, tienen que ponerse firmes de alguna manera para la foto hasta que llegue el príncipe. Bueno, pues Rajoy se queda aislado porque Artur Mas, me imagino que con toda la intencionalidad, entabla conversación con la ministra. Con lo cual Rajoy se queda en una esquinita con cara de raya esperando ver, por favor, que llegue el príncipe para darle la mano, como así ocurrió, y poder todos ir a bordo del referido AVE para realizar ese trayecto inaugural, que como decíamos fue de lo más incómodo por lo que expresaban sus gestos.
Desde luego no beneficia a nadie, ¿no?, esta actitud de ambos.
No, desde luego. A ellos, por supuesto, los descalifica, porque evidentemente no son políticos del siglo XXI. Si esto lo tuviese que hacer Barack Obama con uno de las personas con la que estuviese más enemistado, desde luego el escenario sería totalmente diferente, porque son unos maestros en la escenificación y en el control de las emociones y el manejo de las sonrisas. Las sonrisas de Obama son por todos conocidas y estudiadas. Y estos señores, en una noticia tan estupenda como esta, parece mentira que no aprovechasen la ocasión para sonreír. Pues,
clarísimo, pena. Queda clarísimo. Bueno, pues, segundo tema. Tras hablar de Artur Mas y de Mariano Rajoy, es otra de las noticias de la semana, Sara, hablar de Leo Messi, su Balón de Oro, el cuarto que consigue el argentino. Y quería comentar contigo, creo que muchos oyentes lo han comentado en sus trabajos o se ha hablado en muchos medios de comunicación, sobre las palabras de Leo Messi, que desde mi punto de vista estaba bastante nervioso cuando recibió el premio. ¿Tú qué opinas?
Sí, desde luego le vemos muy emocionado, muy nervioso y tremendamente. Él se sentía tremendamente vulnerable. Vamos a analizar sus gestos, si te parece, que es lo que nos van a dar fuerza a las palabras del análisis. Cuando se levanta Leo Messi, al ser nombrado, lo que vemos es que, si recuerdan nuestros amigos oyentes y telespectadores en el momento de ver este vídeo de Leo Messi, es que toma aire, inspira profundamente para relajarse. Él estaba sintiendo que las emociones estaban apoderando de él. Debía tener tal taquicardia y tal nerviosismo que se notaba perfectamente que él no tenía control sobre sí mismo.
Leo Taquicardia Messi, le podríamos haber llamado.
Pues sí, evidentemente no estaba en el campo, donde él realmente
claro.
es el amo, es el astro rey. Pero ahí en ese escenario y con pues sus compañeros y todo lo que había en la trastienda de aquel escenario de la FIFA y de este deporte tan pues que mueve tantos intereses como es el fútbol, realmente estaba el hombre totalmente encorsetado. De hecho, fíjate que subió las escaleras totalmente cabizbajo, al subir aquel, acercándose a aquel atril para recibir el balón de oro, el cuarto balón de oro, y no solamente la sube cabizbajo, sino que su postura, que en el campo este, que se come todo lo que pase por delante, sin embargo, iba con los hombros encogidos. Todo él iba como en un caparazón, como un crustáceo, ¿sabes?, buscando un refugio en sí mismo. Y ya al empezar a hablar, pues ha quedado muy patente. O sea, él primero, en el momento que tiene que empezar a verbalizar, lo que hace es que siente la necesidad de agarrarse con los brazos a lo que tenga delante, en este caso el atril, y se queda todo así enroscado hacia adelante en una posición sobre el atril por esa sensación que produce la pérdida del control emocional, que es la pérdida de equilibrio y que además se somatiza y se siente a nivel físico. ¿Y qué pasa cuando el cerebro emocional se apodera del cerebro racional? Pues que se queda en blanco. Entonces, no es de extrañar y no hay que tomárselo a mal que se olvidase de mencionar a Tito Vilanova o a Ronaldo, porque el pobre de Leo Messi en este momento lo estaba pasando muy mal y entonces se ha olvidado. Demostró, por contra, ser un hombre muy humano y muy sensible. Es una fiera en el campo, pero es un hombre muy normal y con sensibilidad fuera de él y un escenario donde no es habitual para él. Y su cerebro, además, le hizo buscar apoyo al mencionar apoyo emocional, apoyo de los seres que nos dan más soporte, como es la familia, y lo vimos que lo que mencionó fue a su mujer y a su hijo. Entonces, en este caso, yo creo que no hay que tenerle nada en cuenta a Leo Messi, que se haya olvidado de citar a otros compañeros de fútbol. Es un tema de pura emocionalidad y de comportamiento natural en un futbolista que no está acostumbrado a hablar en público, no están acostumbrados ni entrenados para todo esto, y la anécdota de esa entrega de premios y Leo Messi fue su famosa ya americana de topos.
Por supuesto, desde luego. Bueno, pues queda clarísimo, coincido contigo en que estaba muy nervioso y que le pudo la presión. Lo que no le pasa en el campo, le pasó ante, bueno, pues lo más granado del fútbol mundial. Último tema, Sara, brevemente me gustaría comentar contigo la ya famosa entrevista de Jesús Hermida al rey don Juan Carlos. Yo los vi cómodos en la entrevista, no sé cómo los viste tú.
Bueno, yo tengo otro punto de vista. Para
Cuéntanos.
Mí la entrevista, tan manida entrevista ya, porque es más que comentada,
¿sí?,
ha sido una entrevista pactada, aburrida y efectivamente que está dando mucho que hablar. El escenario, hay que hablar de él, quería ser una mala copia de lo que montan los asesores de Obama en el despacho oval de la Casa Blanca, pero en este caso los detalles no estaban cuidados. Se ve un reloj antiguo de frente que evoca subliminalmente a tiempos pasados. La alfombra tiene una imagen muy pobre y se utiliza para delimitar el espacio de encuadre del plano para televisión. Los retratos de familia que suele utilizar Obama mirando a cámara, sin embargo, estaban en un mueble a la izquierda sin dejarnos ver quién posaba en ellos. Y la entrevista se nos presentó de forma de perfiles enfrentados entre Hermida y el rey. ¿Por qué? Pues porque en este momento la imagen de frente no favorece al rey, porque por la edad o por una medicación que esté tomando presenta mucha papada y efectivamente esto no es agradable a la vista. Por eso le hicieron un encuadre que en la que el rey se sintiese cómodo, como parecía sentirse mucho más cómodo el rey. Sabía que nada iba a salirse fuera del guión, pero la posición de Hermida mostraba auténtica desesperación, pese a ser un maestro de la tele. ¿Por qué lo digo? Pues lo digo porque el periodista ponía las manos de garra sobre las rodillas.
Sí, es verdad, sí.
Con ganas de comerse a alguien, vamos, de decir, ¡ay, salto y me como a alguien! Después también Hermida se adelanta en su silla como si quisiera invadir el espacio del monarca. En cuanto a la posición de los pies, mientras que el rey presentaba los pies relajados y en equilibrio, en plan, estoy en mi casa y todos vosotros estáis trabajando para que la entrevista salga bien, es mi regalo de 75 cumpleaños, pues el veterano periodista apoyaba las puntas de los pies. Las manos del rey están muy próximas, tocando las puntas de los dedos, en búsqueda de un equilibrio que apenas necesita, mientras que Hermida las mueve de forma dinámica, como es él, abiertas a la comunicación, que sabe que no está fluyendo de forma natural y espontánea. Yo creo que porque hizo Hermida esta entrevista. Si no, la estaríamos calificando de otra manera bien diferente. Uh-huh. Diríamos que esta entrevista ha transmitido falsedad, compadreo, servidumbre. Y yo creo que de haberle hecho un regalo mejor de cumpleaños, se le podría haber interpretado una entrevista amable, pero con mayor credibilidad. También una lástima que no hayan sabido actuar de una manera más natural para que nos diese más credibilidad esta entrevista que hizo Hermida al rey.
Dicho queda. Sara Dobarro, directora de quedigo.com. Gracias. Hoy es muy entretenido, más entretenido que nunca con estos tres temas. Y hasta la próxima.
Hasta la próxima, Cristóbal y todos nuestros amigos. Un besazo enorme.
1:21, sintonía de Cope Jaca. Hablamos en un instante con Antonio Sarralde.
Este año, aprovecha las rebajas de Colchones Aznar. Acomoda las últimas tecnologías a tus necesidades. Para las personas que buscan firmeza y adaptabilidad, colchón visco más canapé abatible y almohada viscoelástica de 1.081 euros a 445. IVA, transporte y montaje incluidos. Colchones Aznar, colchones para soñar.
Soy Ismael y me tocan hasta imposibles. Llevo jugando desde los 6 años. Y aunque cueste meterlas, nunca me rindo.
Esto es Actitud Azul. Hacer que las cosas sean posibles. Endesa. Luz, gas, personas. Empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
Ocho minutos para y media, saludamos, como os decía, a nuestro comentarista literario Antonio Sarralde. Antonio, muy buenos días.
Muy buenos días, querido amigo.
Gracias por acompañarnos en esta recta final de programa con recomendaciones de libros. Cuéntanos, Antonio.
Pues sí, pues vamos a ver, hoy hemos hecho la resaca de los regalos de Reyes de libros. La resaca, pues vamos, también ha servido, yo como tenía que ir un poquito...
En tu caso, claro, ¿no? La llegada de libros por parte de los Reyes Magos.
Sí, y hasta que no había sido este año un poquito literariamente, pero vamos, sí. Sin embargo, sobre todo lo que es referente a los niños, fue unos buenos, dimos una serie de listado para que pudiesen pedírselo a los Reyes Magos, pues si no andan un poco despistados, normalmente los Reyes andan un poco despistados, magos me refiero. Entonces hay que ayudarles un poquito. Pero bueno, a mí me ha servido un poco, buscando esa carta ideal, para ver una serie de libros de estos, de esos que, de, hombre, me gustaría tenerlos estos. Ya no era tanto el leerlos, sino me gustaría tenerlos. Son estos libros para disfrutarlos con el tiempo, que pasa un momento, los ves, ves cuatro o cinco páginas, después otras. Y vamos a, concretamente a decir cuáles libros son estos. Me ha encantado uno que es Historia de los juguetes de construcción. O sea, esos mecanos que hablaban antes. Pero había otros, unas piezas que eran de madera, que era un compendio de arquitectura, con unas bóvedas en cañón, de cañón que hacían en la curva, pero sobre todo a mí me llamaba la atención aquello, era cuando me regalaron uno de estos, ver la caja, cómo iban perfectamente encajados todas las piezas, que eran mucho. Después era incapaz de hacerlo yo igual, con lo cual ya era un preámbulo de estas ahora nuevas tecnologías, que es la logística del aprovechamiento máximo del espacio para ubicar la mayor cantidad posible de objetos. Y eso, pues nos encontramos con esto, sobre todo, claro, ¿y quién ha escrito esto? Ha escrito un tal Juan Bordes, que este está acá en cátedra. No es un libro caro para la calidad que tiene, son unos 30 euros, pero merece la pena. porque es de los juguetes, pero los de los juguetes de construcción. Este hombre arquitecto tiene una colección, él empezó también teniendo una un museo particular de estos, para después hacernos este libro. Verdaderamente es que es una maravilla contemplarlo eso por las páginas. Es un poco, este es el segundo, él nos dice que es un ensayo sobre el libro de juguete. Hizo uno primero que La infancia de las vanguardias, también editado en cátedra, hasta que ha hecho este ahora lo que se llama Historia de los juguetes de construcción. Yo lo recomiendo sobre todo a los que ya somos talluditos, se van a encontrar con unos juegos de construcción que seguro, seguro lo han recordado, que lo han tenido también. Después tenemos otro que es un cine, el cine español, una historia de la cultura. Hoy que el cine está tan denostado, que está tan vilipendiado, pues nos vamos a encontrar con una historia, también es un libro, son ya 500 páginas, son unas 30 euros también, y Paidós, está editorial de la comunicación, yo diría que eso. Bueno, es un tratado de toda la problemática, actores, tendencias del cine español. Y ojo, se le ha dado mucha fama al realismo italiano, me acuerdo con El ladrón de bicicletas, con todos estos que había, pero vamos, aquí hemos tenido unos actorazos, si no me da la vena chauvinista, hemos tenido unos actorazos de ese cine realista de la posguerra, que había que transmitir esa ilusión en blanco y negro, que ya era difícil, pero ubicándola además en chabolas, como era, fue El Pisito, como fue el Verdugo de Berlanga. Y siempre tendremos esas tres Bs del cine español, que era Berlanga, Bardem y Buñuel, que han sido para mí lo más importante. Bueno, pues aquí conoceremos toda esa historia y sobre todo cómo empezó el cine español, cómo empezó y que además fue un poco de un salto cuantitativo y cualitativo a Estados Unidos. Y quedaron todavía muchos guionistas famosos de Estados Unidos, eran españoles que habían ido allí, y ya no quiero decir los directores, que había que se lo rifasen, y muchos de ellos no quisieron salir de aquí. Buñuel tuvo que salir a hacer sus películas alimenticias, que decía él, sobre todo en México, pero no deja de ser una preciosidad. Al que le gusta el cine se va a encontrar con este libro, yo se lo recomendaría. Y luego hay otro que también me gustó, que es el libro del automóvil. Entonces, esto para los aficionados a los automóviles. Yo no soy muy aficionado a los automóviles, pero sí me gusta. O sea, no soy aficionado a conducir, pero sí me gustan los automóviles. Y vamos a encontrarnos con un gran libro a los que les guste para ir viéndolo. También son 360 páginas y son 30 euros en lo que me movía para eso, para poder con ellos. Cualquiera de estos tres libros será una maravilla tenerlos.
Vamos a recapitular los nombres del primer libro, Antonio.
La historia, juguetes de museo, historias de los juguetes de construcción.
Historia de los juguetes de construcción.
Sí, historia de los juguetes de construcción.
Primer libro.
El primer libro. El segundo libro es el del cine español, que es El cine español, una historia cultural, que no deja de ser.
Y luego el cine español, una historia cultural.
Y luego el tercero, el libro del automóvil.
El libro del automóvil. Bien, bueno, pues recomendaciones prácticas, ¿no? Porque a fin de cuentas hablamos de cine, hablamos de automóviles, a quien más,
totalmente,
a quien menos le gustan.
Sí, sí, son los típicos objetos, libros, objetos para disfrutarlos, tenerlos y de vez en cuando decir, pues hombre, me voy a entretener viéndolo, que ese es el valor que tiene. Y no lo suple, fíjate, y deprisa y corriendo, no lo suple.
Un minuto, tranquilo, tenemos un
minuto. No lo suple el Wikipedia, porque allí hay exceso exceso de información y no sabes con qué quedarte. Entonces un libro de esto que ya lo llegas a hacer tuyo, sabes más o menos en qué página está la impresión que te llamó la atención y que quieres disfrutar con ella, y puedes acudirlo mucho más perfectamente que de la otra manera.
Desde luego, como tú siempre nos cuentas, ¿no? Lo entrañable de leer un libro no tiene precio.
No tiene, es esa comunicación que hay entre el libro y el lector.
Bueno, pues seguiremos hablando de libros con Antonio, que por cierto, no sé cuántos han caído en Reyes Magos, pero alguno ha caído seguro, ¿no?
Seguro, sí, y alguno que todavía me tienen que mandar, que me han dicho, ya te mandaré, pero
los
sí,
Reyes no, Magos sí. Con retraso van también.
Bueno, sí, porque son pero un poquito despistados, la monarquía es un poco despistada.
Antonio, gracias, hasta el próximo miércoles.
Ha sido un placer, amigo.
Bueno, pues siempre Literalia con Antonio Sarralde analizando la actualidad cultural. Hoy tres recomendaciones literarias para cerrar este programa. No os vayáis porque en un instante seguimos en la sintonía de COPE y volvemos como siempre en 50 minutos a las 2:20 con Mediodía COPE en Jaca. Lo dicho, hasta luego.
106.6 FM. Cope Jaca.